Amén. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a orar antes de empezar a hablar de la palabra de Dios. Vamos a ponernos en las manos de Él. Te damos gracias, mi Dios Todopoderoso, por este día, Señor, que ya casi termina, Señor, pero qué maravilloso es estar aquí, Señor, en esta hermosa noche para escuchar tu palabra, mi Dios amado. Mi Dios que estás en los cielos, te suplico, Señor, que seas tú hablando a través de mi vida, Señor, y no sean mis palabras, Señor, porque de mí no sale nada bueno, Señor, sino por tu amor y tu misericordia, Señor, y tu espíritu que reposa en mí, Señor. Seas tú hablando, mi Dios amado. Que, Señor, ponnos un oído, Señor, atento a tu palabra, mi Dios, que mis hermanos, Señor, y yo podamos escuchar bien y que tú nos hables, Señor, a través de tu santa y poderosa palabra, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 7. Y les pido disculpas porque no puedo leer muy rápido, pero qué bueno que cada uno traemos nuestra Biblia. Vamos a leer un solo versículo, en el nombre de Jesús lo leemos. Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 7, dice: Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honra a la mujer como vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan tropiezo. Amén. Esa es la palabra de Dios. Pueden sentar. Como ya oramos, le puse por título a este mensaje: Viviendo sabiamente para que nuestras oraciones no tengan tropiezo. Porque como vimos aquí que tenemos que darle honra a la mujer y vamos a hablar de eso. Dice: Vosotros, maridos, vivid con ella sabiamente. Ahora vamos a ver lo que es un sabio. Y todos los que hemos estado aquí cuando el hermano Imer ha predicado, ha hecho un recorrido en la Biblia hablando de la sabiduría. Pero vamos a ir a Job 22. Vamos a ir a Job 22:2. Job 22:2 dice: Traerá el hombre provecho a Dios, al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Entonces vemos que para uno mismo es ser uno sabio, sabiendo vivir uno con su esposa, porque estamos hablando cómo vivir uno con su esposa. Y el hecho que algunos de acá estén solteros no quiere decir que este mensaje no aplique, porque este mensaje aplica para todos, porque vamos a ver unos puntos muy específicos cómo lo vamos a ir desarrollando. Ahorita vamos a ir a Salmos 19 y verso 7. Salmo 19, verso 7 dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte al el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Siempre y cuando nosotros vamos a ser sabios, cuando pongamos por obra la palabra de Dios. Amén. Sigamos en Salmo 107 y verso 43. El Salmo 107 y verso 43 dice: ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá los misterios de Jehová. Amén. Y ahí vamos a seguir en Salmo 119. dice: Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Amén. Eso es lo que hace un hombre sabio cuando cree los mandamientos de Dios. Ahí mismo en el Salmo 119 y verso 98 también dice: Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Si vemos ahí que siempre por medio de la palabra de Dios es que nosotros somos sabios por la sabiduría que Dios nos da, porque la sabiduría del mundo, en otra parte no se la cita, pero dice que la sabiduría del mundo es animal, terrenal y diabólica. Pero la sabiduría de Dios es la que nosotros necesitamos y tenemos. Vamos a ir a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, vamos a leer del 4 al 7. Dice: Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, oirá el sabio y aumentará los saberes, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y de declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ese es verdaderamente la sabiduría, el temor a Dios. Y el temor a Dios, ¿qué es? No es como ver a un Dios como enojado y que nosotros estemos como escondidos con ese temor. No, el verdadero temor a Dios es aborrecer lo malo. Lo dice Proverbios capítulo 8 y versículo 13. El temor a Jehová es aborrecer todo lo malo, todo lo que a Dios no le agrada. Cuando usted y yo cumplimos ese mandamiento, ahí es porque le tenemos el temor a Dios. Amén. Vamos a ir a Proverbios capítulo 2 también. Y vamos a leer del 1 al 6. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guárdalas dentro de ti, haciendo esto atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. ¿De dónde viene la sabiduría que nosotros tenemos? Sino de la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en nosotros reposa el Espíritu de Dios. Y bajen ahí mismo al 2 de Proverbios 2 y vamos a leer el verso 10 al 12. Dice: Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidad. Amén. Entonces estamos viendo cómo nos dijo la palabra de Dios en el principio, vivir con nuestras esposas sabiamente, y vemos qué es lo que hace un hombre sabio. Vamos a ir a allí también en Proverbios capítulo 3 y verso 7 y 8 dice: No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Miren, si nosotros estamos siempre hablando en una pareja, ¿va? Si estamos en un lío, como nos dice aquí, no seas sabio en tu propia opinión. No tiene que ser uno necio, porque las mujeres, nuestras esposas, ellas nos pueden poner palabras también, porque miramos en Abraham, le dijo Dios, le dijo, escucha a Sara, escúchala, porque ella tiene razón. Entonces, cuando le dijo que enviara a la sierva a Egipto de su casa, ¿va? Entonces, cuando nuestras mujeres nos den un consejo, agarrémoslo, amén. Entonces, vamos a ir al 3:19, también dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Vemos cómo, qué poder es la sabiduría de Dios. Pasemos al capítulo 4 y verso 7 de Proverbios. Dice, sabiduría ante todo, adquirid sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Amén. Yo he conocido personas que tienen posesiones, pero por su falta de sabiduría, porque ignoran lo que dice la palabra de Dios, porque no saben, no entienden, porque tal vez nadie les ha dicho. Pero hay personas que en este país hacen casas y por sus malos pensamientos las pierden por no saber pensar. Miren los principios que nos da la Biblia aquí. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones. ¿Por qué nos dice Proverbios esto? Porque tenemos que ser inteligentes. Si miramos este, la palabra de Dios nos trae, siempre que estemos en un problema nos va a traer palabras de vida, pero siempre y cuando nosotros estemos con esa relación como la tenemos con de padre a hijo, de hijo a padre, de esposo a esposa, esa misma relación la tenemos que tener con Dios, para que cuando estemos pasando en un problema serio, la misma palabra de Dios, el Espíritu Santo nos la revela y nos dice, y nos lleva, nos cita la Biblia. Entonces estemos siempre conectados, ¿con qué? Con la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir a Proverbios capítulo 9 y verso 12. Proverbios 9, 12 dice, si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Miren, cuando uno es sabio, es para uno mismo. Pero si somos escarnecedores, malos, perversos, ¿quién paga sino uno? Si andamos escondiéndonos por donde quiera, siendo infieles, mentirosos, ¿a quién es el que se lo va a llevar la fregada? Uno. Porque uno es el que tiene que dar la cara. Amén. Vamos a ir al 10 y verso 8 de Proverbios. Dice, el sabio de corazón recibe los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Miren, el sabio de corazón recibe los mandamientos. Seamos sensibles a la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir a Proverbios 11:29. Proverbios 11:29 dice, el que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. Mire cómo nos dice aquí la palabra de Dios, el que turba su casa heredará viento. Qué feo y qué cómo se escucha una casa donde hay este pleitos. Porque esto lo escribió Salomón, y vemos en la casa de David era pasaron unos momentos que uno dice, pero ¿cómo el rey David pasó por eso? Eran hijos entre ellos haciéndose daño. Y entonces Salomón, yo creo que él miraba cómo estaba esa situación en su casa. Entonces, aquí en los proverbios, él nos los dice a nosotros. El que turba su casa heredará viento. Amén. Eso, vamos a ir al capítulo 13 de Proverbios. Capítulo 13 y verso 20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Amén. En el capítulo 14 también, versículo 16, dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente. Amén. Insolente y confiado. Miren, estamos hablando de la relación que tenemos, ¿va?, con nuestras esposas. ¿Y qué dice? El sabio teme y se aparta. Pero el que no es sabio, ¿qué es lo que hace? Se va de cualquier escoba con falda. ¿Por qué? Porque no tiene la sabiduría que uno necesita. Entonces, aquí nos dice claramente la palabra de Dios. El sabio teme y se aparta. ¿Qué hace uno? Apártate, como le dijo Jesucristo al diablo. Apártate de mí, Satanás. Entonces, en otro que vamos a leer, también dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. Amén. Bajemos al capítulo 17 y verso 28. Capítulo 17 y verso 28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Amén. Esos son proverbios muy bonitos para ponerlos en práctica. Vamos a ir a Proverbios 21. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es sabio. ¿Por qué nos dice, nos habla aquí, hablando en términos más fáciles, del alcohol? ¿Por qué? Porque el alcohol nos mata las pocas neuronas que nos quedan buenas. Uno de hombre, que dicen que el hombre es de menos neuronas, pero eso solo Dios lo sabe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el alcohol con nosotros? Que nos pone mal, que en vez de ir de una forma a nuestros hogares, vamos de otra. Yo no he sido muy borracho, pero sí, cuando andaba en el mundo, tomé poco, pero de lo que me acuerdo es de que lo pone a uno muy mal, uno es insultativo. Es cierto que uno sabe lo que está hablando, pero le echa la culpa al alcohol para que no le den a uno después, ¿verdad? Cuando le dice, ¿te acordás lo que me dijiste? No me acuerdo. Claro que uno se acuerda, pero dice uno, no me acuerdo, porque a uno le conviene no acordarse. Amén. Entonces, vamos a, eso era lo que traje para la sabiduría, cómo ser uno sabio. Pero vamos a ver lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1 y verso 5. Si no tenemos sabiduría, ya hablamos lo que es ser uno sabio, que Dios es el que nos da la sabiduría. Pero Santiago capítulo 1 y verso 5. Aquí nos da la llave para cualquiera que sea falto de sabiduría. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundantemente y sin reproche, él será y le será dado. Aquí tenemos en la misma palabra de Dios, cuando si no tenemos sabiduría. Déjenme decirles que yo puse en práctica este versículo, porque no sabía nada leer y no sabía nada lo que era la Biblia ni leer. Pero una vez escuché este versículo y bueno, dije yo, hay que ponerlo en práctica. Y le dije yo al pastor donde está yendo que orara por mí, sobre leyendo este versículo, y que orara por mí. Y aunque no me lo crean, en la Biblia aprendí a leer. Para mí es un orgullo dándole la gloria primero a Dios. Haber aprendido a leer, haber aprendido, no que sea un teólogo en la palabra de Dios, pero créanme que el que se para aquí sabe lo difícil que es componer algo, que le digan a uno, lleva, aunque sea una casa, que uno le digan, lleva algo para la casa, para compartir de la palabra de Dios, no es fácil. Pero que le pedimos la sabiduría a Dios y Él claro que nos la da, pero dice sin dudar. Amén. Entonces, como leímos en Pedro 7, dando honra a la mujer, vamos a ir a Hebreos. Allá atrásito está Hebreos, una hoja atrás. Hebreos capítulo 13 y verso 4. Dándole honra a la mujer. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Amén. Eso implica al hombre y a la mujer. No es que porque estamos hablando del hombre, cómo tener sabiduría y todo eso, no quiere decir que no implica a los dos. Porque ese honroso sea en todos el matrimonio. Pero a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, cuando nosotros somos honestos, somos transparentes, entonces créanlo que tenemos la vida eterna, porque el que es adúltero y fornicario lo juzgará Dios. Y vamos a ver lo que dice en Apocalipsis 21. Vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, vamos a ver qué dice. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esto es lo que nos corresponde cuando nosotros andamos conforme a los mandamientos que Dios nos ha dado. Pero esto es todo lo contrario, lo que viene ahorita en el verso 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Esa muerte segunda es porque ya de ahí es el destino de cada uno. Se fue para el infierno, se queda en el infierno. Pero nosotros tenemos la vida eterna porque Jesucristo fue el que nos compró con su sangre. Siempre y cuando cumplamos lo que dice las Sagradas Escrituras. Amén. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice su palabra. Entonces dejemos la vieja manera de vivir y sigamos creyéndole a la palabra de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y verso 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Si fuéramos sinceros, a veces nos ofendemos unos para con otros. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Perdonémonos. ¿Cómo perdonamos? Como Cristo nos perdonó. ¿De qué forma nos perdonó a nosotros? Si cada uno pudiéramos escribir un libro de todos los pecados que nosotros teníamos, este libro que son las Sagradas Escrituras fuera pequeño, a todas las maldades que nosotros teníamos y que Cristo nos perdonó. Amén. Entonces, si Cristo nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Amén. En Efesios 5, vamos a leer 5:33 también. Dice, una hojita adelante, dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Miren cómo, de qué forma tenemos que amar nosotros a las mujeres. No a la, sino a la, ¿verdad? A nuestra esposa. Como a uno mismo. Entonces, ¿cómo nos manda Dios a amar a nuestras esposas? Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6 y verso 16 al 18. Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero lo que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces aquí viene lo que le está hablando. Huí de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. Son pasajes de la Biblia que nos ponen en qué pensar, porque miramos que todo pecado fuera del cuerpo es perdonado, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. Entonces, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 8. Dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Es poderosa la palabra de Dios que nos habla tan claro para cómo nosotros nos tenemos que conducir en este mundo. Amén. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a ver lo que dice la preeminencia del amor, cómo Pablo nos empieza hablando aquí. Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a leer del 1 al 8. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía, entendiere todos los misterios y toda ciencia, y si tuvieres toda la fe, de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todas mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Miren, son tres cosas que nos habla Pablo aquí hablando en hipérbole. Que de qué forma como que lo lleva al extremo quemar uno su cuerpo, y si no tiene amor, ¿de qué le sirve? ¿Por qué? Porque dice aquí el verso 4 dice, el amor es sufrido. Entonces, solo en esta primera frase, si el amor es sufrido, nos lleva directamente ¿a dónde? A la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue crucificado. De esa forma nos amó Dios, que dio a su Hijo a ser sacrificado por nosotros. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Amén. Vemos aquí la forma tan sencilla de amarnos unos para con otros, no solo con nuestras esposas, sino todos unos a otros. ¿Por qué? Porque Cristo nos amó primero. No es que yo amé primero, sino que Cristo fue el que nos amó primero. Amén. Vamos a ir casi terminando. Cuatro puntos importantes para que los podemos poner en prácticas. Uno es Primera de Corintios. Vamos a ir ahí para tener una vida plena en el matrimonio, capítulo 7. Vamos a leer capítulo 7 de Primera de Corintios. Vamos a leer el verso del 2 al 5. Dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo, mientras para ocuparos sosegadamente. Amén. Entonces vemos ahí como lo que nos dice Pablo. Aquí sigue un poquito el 5, dice: en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amén. La forma como nos debemos de conducir en este mundo. Vamos a ir al punto 2. Lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es un pasaje muy conocido, que si estamos en cualquier situación que estemos, es cierto, no es que vamos a ir a robar y que uno va a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y echar mano y arriba las manos, no. ¿Por qué? Porque sabemos los mandamientos y está hablando de un creyente que ya es lavado con la sangre de Cristo. Podemos decir confiadamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para resistir la tentación, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Está en Santiago 4:7. Ese es el número 3. El número 4 dice, más que vencedores. Vamos a ir a Romanos, este lo vamos a leer. Romanos 8, para ir aterrizando ya, Romanos capítulo 8 y verso 30, y vamos a leer del 37 al 39. Dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. con este pasaje terminamos. Espero en Dios que hayamos agarrado lo que los puntos más importantes. Claro que toda la palabra de Dios es importante. Lo que yo no les pude explicar, que sea el Santo Espíritu que nos ayude a recordar. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este momento, mi Dios amado, que nos has permitido escuchar tu palabra, mi Dios. Mi Dios que estás en los cielos, tú que todo lo escuchas, Señor, tú que todo lo conoces, mi Dios amado. Nos ponemos, Señor, en tus manos, mi Dios amado, toda situación, Señor, que estemos pasando, Señor. Todo ataque del enemigo, mi Dios amado, toma tú el control, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, estamos sometidos a ti, mi Dios. Y sabemos, Padre de los cielos, que tú eres el que venciste, por eso nosotros somos más que vencedores, mi Dios. Bendice, Señor, a cada oyente de este lugar, Señor, que vino, Señor, para escuchar tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén.